Sí, a lo mejor tres años, a lo mejor tres, cuatro años era récord del mundo. O
sí,
antes...
pero si echas la vista 5 o 10 años atrás, por supuesto que era un récord. O sea que claro. en el atletismo moderno ya lo damos por supuesto, e incluso han bajado, ha habido 11 récords nacionales, han bajado 10 corredores de 2:05, que antes lo dabas como récord, y ahora le damos total normalidad a gente que corre a estos registros, que es una auténtica locura. Sí. Para mí, aunque el récord del año fue el de las mujeres, que se hizo 2:09, que eso yo creo es como bajar de las 2 horas, yo creo que estas 2:02, de este ojo atento a este chico Sahue, que tiene toda la pinta de por lo menos ser de los llamados a estar capacitados para poder hacer ese intento de las 2 horas, de batir el récord del mundo, que Roche está como loco por darlo. Y bueno, en cualquier caso, Valencia ha estado a la altura, como ha estado siempre. Ha habido datos curiosos, por ejemplo, como el de André Ulanes. ¿Sabéis a cuántas pulsaciones? Muchas veces la gente dice, oye, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. ¿A cuántas pulsaciones puede hacer un deportista de alto nivel una maratón? Ha sido André Ulanes, que ha conseguido hacer 2:09.
¿De media?
Sí, de media, la frecuencia cardíaca.
Yo te diría que 160 pulsaciones.
160 serían bajas, ¿eh? Estamos hablando de un atleta joven de no más de 30 años, o sea que 107. Las ha hecho 107. En 166.
¡Madre mía!
166, los 42 kilómetros de media.
166, soy yo trotando. En serio, te lo digo. Yo trotando 166.
Y luego ha habido pufos un poquito, por ejemplo, porque ahora como todos los atletas registran todos sus tiempos, lo suben a Strava, pues se puede ver todo lo que hacen. Y un globo que ha pillado Carlos Mayo, que salía con intención de batir el récord de España, reventó. Y los últimos 5 kilómetros fue incapaz de correr por debajo de 3:30. O sea, va todo el rato a 20 por hora, 3 minutos o por debajo. Y los últimos 5 kilómetros se topa con la muralla china, incapaz de correr por debajo de 3:30.
Era su debut, ¿verdad, Chemita? El debut de Carlos Mayo en una maratón. Creo que
sí, sí. Además tiene que es un chaval joven que hemos aquí hablado 20.000 veces de él, con mucha proyección. Y después de correr como corrió en la media maratón, pues se hace vaticinaba que iba a hacer un gran registro en la maratón. Y esta vez ha arriesgado, pero también cuando arriesgas, andas ahí al límite, pues tienes siempre pues el punto que te pueda caer del otro lado, ¿no? Y que pilles el muro y estés atopado con el pueblo con la muralla china. Y ha habido 11 récords nacionales, que también ha estado muy bien. Y bueno, para que os hagáis una idea, 5.200 atletas han bajado de 3 horas. 5.200, ¿eh? Han bajado de 3 horas en la maratón, que ya estamos hablando de...
Que está siendo una maratón muy pro. O sea, esta es una maratón muy pro. Ahí la gente va a hacer tiempo, a hacer marcas. Sí.
Hay que decir que Juan... Sí, perdona, Chemita, que Juan Roch ha prometido que si alguna vez alguien hace aquí en Valencia el récord del mundo, les da 1 millón de euros. Mucho dinero, mucho dinero.
Hoy tanto. Y bueno, y Bekele, que era la gran estrella, bueno, para los que yo que he competido con él, pues ya está dando el pobre ya los últimos coletazos a su carrera deportiva, se tuvo que retirar y lógicamente es que el nivel que hay hoy en día de jóvenes y corren tanto que ya no se puede. Lo vivimos con Kipchoge, ahora con Bekele. Y uno se siente nostálgico porque con todos ellos he corrido, digo, ostras, se van absolutamente todos, aquí el tiempo no respeta absolutamente a nadie. Y bueno, por lo menos le pudimos ver correr, disfrutar. Y bueno, las mujeres también, destacar en las mujeres, Mayú, que casi se queda cerca del récord de España. Laura Luengo también lo hizo muy bien. Shakir hizo 2:07. O sea, que para que os hagáis una idea, la mínima para ir al campeonato del mundo de este año en maratón, 2:06:30. O sea, una auténtica locura de marca que de momento no lo ha podido hacer ningún español. Y en mujeres sí que las tienen tres, entre ellas está Laura Luengo, que ha hecho un marcón. Y bueno, una maratón que ha dejado también como dato 189.000 euros de donaciones para todos los afectados por la Dana.
Qué bueno.
Allí en Valencia, así que yo creo que son todas buenas noticias y que en este caso el deporte ha participado de una manera muy activa, no solo con buen rollo a nivel deportivo, con la competición, sino activamente colaborando y donando dinero, que es maravilloso.
No tenemos el dato de los platos de espaguetis que se comieron el sábado en Valencia. Imagínate. Que seguro que fueron muchos, el sábado. Como decíamos el otro día. Chema, tú vienes de Ibiza, de correr los 3 días del trail de Ibiza, ¿no?
A mí me han engañado, Juanma. Yo quería conocer la noche de Ibiza.
Nah.
Y Ibiza yo estaba como loco.
Tiene un encanto de día Ibiza y la zona de la naturaleza y todo eso, que yo creo que la gente ahí está muy por la labor también de hablar de esa Ibiza, no solo de la Ibiza de las discotecas y de los DJs.
Pues fíjate que yo nunca había conocido la noche vicenca y este año la he conocido porque la primera de las pruebas era correr en el castillo por la noche, era una carrera nocturna 10 kilómetros y, ostras, Espectacular, espectacular, porque salimos 1,000 personas, se ha batido el récord de participación, un 40% de mujeres, y es una prueba que puedes hacer lo que tú quieras. Hacer un día 10 kilómetros, el día siguiente no hacer nada, y el tercer volver a hacer los 10 kilómetros diurnos, puedes hacer los 3 días, puedes correr con parejas, y estuvo muy divertido. Yo casi me parto la crisma 20.000 veces de caerme, porque soy un caguetas, y ver la diferencia con la gente joven, cómo se lanza por sitios increíbles, y conocí la noche nocturna, no apareció David Guetta por allí, tengo que decirlo, no estuvo. Y bueno, muchos corredores, buen nivel, ganó Miguel Eras, que es otro casi de mi quinta, todavía es más joven que yo.
Este gana casi prueba... siempre, Chemita. Es el hermano de Roberto Eras, el ciclista, es de Béjar y es dentro del mundillo, de verdad que es un fuera de serie, ¿verdad? Lleva años y años ganando casi todo lo que corre en este tipo de carreras, es la leche.
Sí, sí, sí. Y bueno, también estuvo Andreu Simón en la prueba de media maratón con el que corrí, que ganó, así que ha habido mucho nivel, ambientazo total, ha sido Ibiza diurna y nocturna también, y bueno, hemos pillado 20 grados bañándonos en la playa.
Sí, eso muy, o bien, sea muy que... buen fin de semana, este fin de semana.
Espectacular, espectacular.
En el norte y en el Mediterráneo, al menos.
Y Chemita ha sido el primero de su categoría, que no lo quiere decir porque es muy humilde, de
siempre,
su edad.
Siempre, siempre es el general. Primero de su categoría. Sí, sí. Claro, va cumpliendo años.
Me da esta pena ya, digo, ostras. Bueno, que oye, que también está bien. O sea,
hombre,
que
claro, por supuesto. Reconocimiento... Por supuesto.
Pero a mí que me gusta que des esto en absoluto, que es lo que me gusta a mí, partirme con esta gente. Y me decía el ganador Andreu Simón, dice, oye, Chema, estás fuerte, ¿no? Estás fuerte. Porque yo que me voy a correr con él a su lado, como pensando, yo pensaba que no corrías tanto, pero todavía le pegas.
Sí, 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 sí. ¿Qué más cosas, Arau?
Nada, que se han entregado, yo creo que son los balones de oro del atletismo. Sí. Los
y no ha habido polémica, ¿eh? No ha habido
hombre,
polémica.
Aquí no ha habido con el tema de los votos ni nada.
Ha viajado todo el mundo.
Ha ido hasta el Madrid, Madrid.
Eso no lo sé, no me consta. Y han ganado Sifan Hassan, que es una atleta que me encanta, la holandesa de 31 años, que consiguió en estos Juegos Olímpicos, ojo al meritazo, conseguir medalla en la maratón, en los 10.000 y en los 5.000 metros. Así que merecidísimo el premio para la atleta neerlandesa. Y luego en categoría masculina, el premio ha sido para Leslie Tebogo, que fue... oro olímpico para Botswana por primera vez, un oro olímpico para este país africano en 200 metros y además logró la plata en el 4x400. Así que una gala fantástica, sin polémicas y maravillosa.
Muy bien. Yo ahí hubiera votado por Duplantis, tengo que reconocer que yo soy muy de Duplantis, que creo que lo que ha hecho está para mí a un nivel de extraterrestre, pero bueno, en cualquier caso merecidísimos estos premios y
Duplantis lo va a ganar 1,000 veces, ¿no, Chemita? Sí, lo va a ganar todas las veces que quiera, claro.
Sí.
Bueno, preguntas, 3 para Chemita. A ver, ¿cuántos días de fuerza hay que meter a la semana para preparar una maratón?
Pues a ver, yo sigo pensando que al menos 2 días. 2 días, al final, como tienes que correr una maratón, tienes que garantizar también hacer kilómetros. Así que si metes 2 días de fuerza está muy bien. Si dedicamos 5 días a la semana, 3 y 2 sería algo ideal. ¿Qué tienes más tiempo? Si tienes más de 40 años, las sesiones de fuerza para personas de más 35-40 años en hombres son totalmente recomendables e indispensables. Y casi mejor quitar un rodaje de 40 minutos y meter una sesión de fuerza. Pero esto garantizado, con los años, nos disminuye el riesgo de osteoporosis, nos va a ayudar a tener la musculatura, el impacto nos ayuda a los huesos, o sea que tiene muchísimos efectos positivos el trabajo de fuerza, nos va a ayudar a nivel muscular y nos retrasa la vejez.
Mira qué bien. Mira, esta es una pregunta típica cuando llega esta época del año. Chemita dice, un oyente, que si hay que hacer un calentamiento mucho más largo antes de correr ahora que viene el frío.
Bueno, yo creo que lo que depende es de a qué ritmo vamos a salir o cuál es la prueba que vamos a hacer para calentar. Si vas a, por ejemplo, tienes una competición, lógicamente, si hace frío, tienes que calentar la musculatura anteriormente. Pero no se trata de ir más fuerte, sino alargar un poquito más el calentamiento, porque tampoco puedes ir fuerte y no vas a forzar. Todo depende de la prueba que vayas a hacer. No es lo mismo entrenar, calentar para una maratón que para una prueba de 10.000. Así que el calentamiento va en función, sobre todo, de la prueba que vamos a hacer y sí que el ritmo y la intensidad viene determinado por las condiciones meteorológicas que tengamos.
Y la última, en este momento de tu vida, ¿qué te divierte más? ¿Correr una maratón o un trail?
Pues yo creo que un trail. Es más divertido porque estoy acojonado. Tal cual. O sea, si veis cómo bajo las cuestas, que se rían todo, me iban, Chemita, que vamos, y yo me tenía que apartar porque si veis cómo se lanza la gente por las cuestas, y me divierte porque me da la risa, porque voy bajando, digo, si es que tengo que lanzarme por ahí, o sea, si es que bajamos por sitios increíbles y la gente se lo pasa a pipa y buen rollo, buena ambiente.
¿Y ves muchas caídas? ¿Ves muchas
caídas? Sí, 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 sí. Bueno, ahora los que nos ven en la tele lo pueden ver, pero tengo la mano con sangre, y tengo la pierna también, alguna magulladura, el culo lo tengo de la caída también. Así que sí que se ven, te caes, y cuanto más cansado estás, más riesgo tienes de caerte.
Claro, claro.
No pisas bien, pero forma parte de la carrera y por eso es más divertido. Si me pregunta por la diversión, porque la maratón es ponerte desde el primer metro hasta el último concentrado en el tiempo, y bueno, está bien, pero no es tan divertido como el trail.
Arauz, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros.
Has estado muy bien.
Máquina.
Gracias.
Bienvenido.
Arauz, sí,
welcome.
Señor. Welcome, pero vuelve el lunes que viene y Joseba. Hasta luego, Chemita.
Adiós.
Adiós.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo, 11:30 p.m, pero tenemos tiempo de juego porque a las 7, Mallorca-Barça. Partido interesante, así que gran semana de radio por delante. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí. Después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, contigo voy a estar hasta las 6 de la mañana, cuando en ese momento le daremos las del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, fíjate, hay que completar un montón de horas y siempre alejados de la política. Así que mucho ánimo, muchas gracias por escuchar la radio. Y gracias por sumarte a este programa de la madrugada de COPE. Mira, hoy, por ejemplo, Ponedor, te quiero hablar de un trastorno que es verdad que cada vez es más diagnosticado en nuestro país. Y que tiene, bueno, pues unas ciertas características bastante desagradables para aquellos que lo padecen. Han sido muchos mensajes en estos 10 años de Poniendo las Calles los que recibo de gente que me dice, mira Pulpo, yo te escucho porque tengo fibromialgia, porque tengo muchos dolores, un día te descubrí, me calmabas, y esto es muy bonito que te lo digan, ¿no? Pero es que a la vez te das cuenta que el mensaje inicial que he recibido por parte de un oyente, que hay un ponedor que está sufriendo esta fibromialgia. Bueno, pues esto que vamos a contar es algo positivo. Esto es es una puerta más hacia una recuperación o al menos a que no tengas tantos dolores. Es verdad que la fibromialgia se caracteriza precisamente por eso, por el dolor musculoesquelético generalizado en todas las partes del cuerpo y por tener hipersensibilidad en los puntos específicos de nuestro organismo. Y claro, sus síntomas son bastante incómodos, que si el trastorno del sueño, las migrañas, problemas de memoria, también la concentración ahí anda un poco despistada, la ansiedad, la depresión, y puede afectar directamente a una vida cotidiana normal. Pues bien, Zim Project es un proyecto que está impulsado para personas que padecen principalmente ese trastorno, y consiste en tratarlo a través de la actividad física. Claro, ahí está el proyecto que también incluye a otras personas con dificultades, por ejemplo, la exclusión social, la diversidad cultural, los bajos recursos, con lo cual a mí estas cosas que puedes englobar a un montón de personas que después echar un cable me llama mucho la atención porque todo lo que sea ayudar, ahí estoy, ¿no? Bueno, pues para conocer más sobre este proyecto tenemos la gran fortuna de contar con Maite Serrat López. Ella es fisioterapeuta, psicóloga general y también responsable de este proyecto. Maite, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles en la cadena COPE. ¿Cómo surge la idea de Zin Project? Cuéntanos a los ponedores, por favor, que somos muy curiosos.
Zin Project es un club de montaña que es inclusivo, es absolutamente para todas las personas, con independencia que tengan una diversidad o una discapacidad. No es exclusivo para personas con fibromialgia, pero es verdad que su origen fue a través de... Yo soy doctora, como muy bien habéis dicho, fisioterapeuta y psicóloga, y estoy en la unidad de experiencia de síndromes de sensibilización central en el Hospital Vall-d'Hebron. Todo esto significa que toda mi actividad asistencial, docente, investigadora y de divulgación se centra en el ámbito de la fibromialgia y también de la síndrome de fatiga crónica. A través de mi tesis doctoral, de un proyecto de investigación, conseguí demostrar cómo la terapia FibroWalk, que es una terapia específica para las personas con fibromialgia, educación en ciencia del dolor, ejercicio físico terapéutico, terapia cognitivo-conductual y mindfulness, mejoraba su eficacia si lo realizaba en entorno de naturaleza. Soy una apasionante de la montaña, he hecho cumbres como la Aconcagua, casi 7.000 metros, y sabía que tenía que aprovechar, ¿no?, los beneficios de la naturaleza, y en este caso para una acción terapéutica.
Claro, te entiendo, y seguro que los ponedores que tengan algún contacto con esta enfermedad, seguro que se están dando cuenta de lo importante, de lo aterrador que es y también las vías de soluciones que hay. Y eso es lo más importante, ¿no? Siempre hay que ser positivos. Cuéntanos, por favor, Maite, háblanos un poco de este trastorno que es la fibromialgia. ¿Por qué nos puede llegar a condicionar tanto?
Claro, sí. Además, os lo agradezco muchísimo que pongamos el foco de atención aquí, porque es una enfermedad muy invisibilizada, muy estigmatizada. A veces me preguntan, ¿no?, si es una enfermedad minoritaria. Digo, no, si es que tiene una alta prevalencia, por desgracia. Y la verdad es una enfermedad que se caracteriza, ¿no?, por este dolor musculoesquelético generalizado, pero que muchísimas veces las propias personas, no me gusta hablar de pacientes, siempre he hablado de personas, en todo caso, pues personas con fibromialgia, lo que reportan es que incluso ese dolor insoportable de una intensidad máxima es lo que menos les preocupa, porque es una enfermedad muy compleja que va acompañada de muchísimos síntomas incapacitantes. Se han descrito más de 50 síntomas acompañantes de esta enfermedad, y yo a veces, para las personas que no sufrimos esta enfermedad, digo, imaginaros el día que tenemos gripe, que estamos a 38 de fiebre y nos duele absolutamente todo, tenemos dolor de cabeza, no nos podemos levantar de la cama, la espalda. Pues imaginaros esta situación 24 horas al día, 365 días al año, que además los síntomas son oscilatorios, que hay días que parece que no me encuentro tan mal y hay veces que me encuentro fatal, peor, que tengo una crisis, que tengo un brote, que no me puedo ni levantar de la cama. Y el estigma que supone, además de sufrir esta enfermedad crónica, incapacitante, limitante, invalidante, que voy al médico, y por médico incluyo a todos los sanitarios, fisioterapeutas, psicólogos, me da igual, hablo a nivel general, ¿no?, de que voy, que me atiendan, y aún a día de hoy hay demasiados que consideran que no creen en la fibromialgia, que está enmarcada en el siglo XVIII, relacionando fibromialgia con mujeres neuróticas y neurostéricas, ¿no? Y aquí está, además, este estigma de género, bueno, que se frivoliza y se considera que las mujeres afectadas de fibromialgia, pues será que tienen problemas personales o que tienen que intentar solucionar un poco su vida y que son, bueno, poco menos como un problema psicológico o mental de estas personas, y no tratarlo pues como una enfermedad multiorgánica y multisistémica como es, aunque a día de hoy la causa, ¿no?, de esta enfermedad no la conocemos, sigue sin haber un biomarcador que podamos confirmar de forma fehaciente que esa persona tiene ese diagnóstico, y aquí se perpetúa, ¿no? Ese estigma, esa incredulidad, porque no hay esa prueba, sino que es el relato de la persona y muchas veces por descarte. Han pasado por un periplo de médicos especialistas, medicación, no mejoran. Ha habido un descarte de muchas otras enfermedades que podrían llegar a justificar y al final muchas veces es como un cajón desastre, ¿no? Pues mira, si no tienes todo esto, será que tienes fibromialgia. Así que sufren doblemente por tener una enfermedad crónica muy limitante, invalidante y muy incapacitante, con esa incredulidad que sí, claro, a nivel médico no nos creemos esta enfermedad, aunque está descrita por la OMS desde hace mucho tiempo y reconocida como enfermedad, pues también sufren esa incomprensión por parte de la familia a nivel social y evidentemente a nivel laboral.
Ya. Qué interesante lo que nos estás contando, Maite. ¿Quiénes son los profesionales? ¿Qué tipo de profesionales son los que están trabajando contigo en ese Theme Project que tiene muy buena pinta?
Mira, en Theme Project estamos absolutamente todas las personas. No tenemos que ser sanitarios, de hecho rehuimos, ¿no?, de esta parte de que nosotros, que yo en este caso, ¿no?, yo que soy la doctora, fisioterapeuta, psicóloga, nos unimos un grupo de voluntarios de una determinada expertez para ayudar, acompañar, hacer accesible a diferentes personas con discapacidad o diversidad a la montaña. No, este no es nuestra filosofía y no es como nos organizamos. Es todo un grupo de personas con independencia de que tengas unos estudios o no, seas profesional sanitario, técnico deportivo de montaña. Nos unimos todo un grupo de personas que lo que nos ilusiona, nos apasiona es la montaña y lo que buscamos es esa ayuda mutua. ¿Qué capacidades tengo yo para ayudarte a ti y qué capacidades tienes tú para ayudarme a mí? ¿Qué limitaciones tenemos y cómo podemos mirar de suplir esas limitaciones? Muchas veces, con permiso de la persona, pongo un ejemplo, ¿no? Un compañero, que es Enrique, que tiene esclerosis múltiple, y yo siempre digo, he compartido con él muchas vías de escalada, ¿no? Y él, por su enfermedad, tiene ciertas dificultades en caminar, se ayuda de muletas, y yo le he ayudado a llegar a la pared, porque él va con muletas, pero luego llegamos a la pared, tira las muletas y se pone a escalar de primero y yo he ido de segunda. Claro. Con lo cual, ¿quién está ayudando a quién? ¿Sabes? Y un poco es esta filosofía, ¿no? De que cualquier persona, tengas estudios, no tengas estudios, tengas una titulación o no, evidentemente necesitamos a profesionales, en este caso, ¿no?, que tengan una titulación de voluntariado, aquí en Cataluña es el ECAM, o que tengan una titulación de competencias, ¿no?, en la montaña, los estudiantes profesionales de CAFE, para organizar, ¿no?, y tener las competencias necesarias para organizar actividades en la montaña. Pero a partir de aquí no hay un grupo de voluntarios que ayuda a unas determinadas personas, sino que es ayuda mutua, compañerismo, empatía, comprensión y sobre todo poner en valor y el pilar la fuerza de la diversidad. Nuestro motor de vida, nuestro motor de funcionamiento es precisamente la diversidad de todas las personas, que creemos que debería ser ese reflejo que debería ser hoy en día la sociedad. Cada vez más se utiliza la palabra de inclusión, no siempre de forma correcta, porque muchas veces es más una integración, ¿no? Yo en mi club de montaña, en mi entidad, en mi asociación, en mi fundación, tengo una área inclusiva. Está muy bien y mejor que haya esto que no haya nada. Pero si a las personas con algún tipo de diversidad o discapacidad las enfocas a esa área de inclusión, ya no estamos hablando de una inclusión real. Con lo cual nos queda muchísimo para trabajar y eso, intentar, lo pequeñitas que somos, ser un reflejo de lo que hoy en día debería ser una construcción de una sociedad inclusiva y erradicar todos los estigmas y prejuicios en versus la discapacidad o la diversidad.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Yo no sé si vosotros estáis cumpliendo realmente con una gran labor social, pero sois fundamentales, fundamentales. Te lo digo porque, vamos, conozco muy bien todo esto de lo que estás hablando y esto es brutal lo que estáis consiguiendo. ¿Estáis recibiendo algún tipo de ayuda por parte del Estado? O no me digas que sois de los que tenéis que estar buscando inversiones privadas para mantener el proyecto vivo, para que podáis seguir creciendo, porque es que me llevaría las manos a la cabeza.
Sí, de momento no tenemos subvenciones, pertenecemos a la vaguería, ¿no? Que son como las regiones que nos organizamos aquí en Cataluña. De aquí obtuvimos una subvención a la cual estoy muy agradecida, y en este caso, bueno, la presidenta, ¿no?, de la vaguería, que también fue expedicionaria, María Teresa Feliu, y luego de alguna entidad privada que nos ha dado una subvención, algunas específicas para este proyecto, otras para que sigamos caminando en inclusividad, con lo cual les agradezco de todo corazón, y con algunas además tenemos ya un vínculo, ¿no? Por ejemplo, con Badalona Capaz, es una fundación con personas con discapacidad intelectual y tenemos muchos proyectos porque personas de su entidad se han incorporado ya a SimProject y tenemos, bueno, muchas expectativas de seguir haciendo la montaña, de seguir llevando la inclusión a muchos otros destinos. De hecho, en el 2025 tenemos ya previsto Dolomitas, nos vamos al corazón de las Dolomitas, accesible absolutamente a todas las personas. Estoy diseñando las rutas para que incluso una persona que no camine más de 2 kilómetros nos pueda acompañar y pueda llegar a los pies de un Cinque Torre o Tres Cima di Lavadero o a la Marmolada. Y el 2026 estoy ahí ya organizando Chile, porque tenemos la suerte que un compañero que es chileno ha organizado SimProject Chile, y con lo cual de aquí 2 años contamos que ya estarán también en pleno funcionamiento y nos iremos a encontrar con nuestros compañeros de SimProject Chile allí, y a lo mejor cae algún 7.000. No sé si un Ojos del Salado o alguna cosa así haremos.
De verdad, soy súper ambicioso y eso me gusta mucho, Maite. Por ejemplo, cualquier ponedor, cualquier persona que esté interesada en colaborar con vuestro proyecto, ¿se puede apuntar como voluntario? ¿Ahí se puede?
Siempre, siempre. Yo siempre digo, desde hacerse persona socia, que son 20 euros al año, esto es lo que cuesta ser persona socia, cualquier pequeña ayuda, desde hacerse socia, a si son de aquí Cataluña, sacarse la licencia con nosotras, a querer venir una salida al año para organizar y ayudar. Yo siempre digo que todas las opciones son posibles, desde simplemente, entre comillas, hacerse socio, a querer colaborar en 1, 2, 3, 4 o implicarse ya dentro de junta directiva y ayudar a organizar, hacer, o sea que cualquier ayuda es súper bien recibida.
Pues Maite Serrat López, no te quito más tiempo, has estado cediendo un montón de espacio en la madrugada de tu descanso para echar un cable con los enfermos de fibromialgia y sobre todo con el único objetivo de que la gente lo lleve un poco mejor, que no tenga tantos dolores. Y esto es algo que aquí, oye, si desde la radio podemos ceder este espacio para que la gente esté más a gusto y más feliz, te aseguro que esto es súper válido. Maite Serrat López, fisioterapeuta, psicóloga general y también la máxima responsable de SimProject, muchísimas gracias por dar la luz y dar luz a este proyecto. Y ojalá podáis seguir, bueno, pues conquistando cimas durante muchos años con esta iniciativa tan maravillosa. Un abrazo enorme, Maite. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. De verdad que estamos súper agradecidas que a los diferentes medios de comunicación y más vosotros nos deis visibilidad, sobre todo a enfermedades tan estigmatizadas y poco visibilizadas con la fibromialgia. O sea que súper agradecida por la enorme labor que hacéis. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nosotros lo que hacemos simplemente es ceder un espacio que tenemos la fortuna de trabajar en la radio, de, en mi caso, dirigir un programa con muchísima audiencia. Nosotros nos dedicamos a poner calles, no nos metemos en líos. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
We'll be right back. money.